Me apareció, esto es literal, ¿eh? O cómo te tiran esas cosas. Me aparecen el potro mecánico yanqui y las que jugaban son mujeres con vestidos cortos para que se le vea la ropa interior mientras tratan de hacer equilibrio.
Sí.
Yo como, esto, ¿cómo que me apareció esto acá?
Y capaz que tú estabas soñando esas cosas.
Pero digo, ¿qué? Yo no entré nunca acá. Y después me te quedas pensando, oh, sí. Entonces, no, se supone que habrán dicho, bueno, es un tipo de tal edad y también hacen eso, ¿no? Tipo que varón de 50 años,
está claro
solo,
que todos tira, estos dispositivos,
tirale un potro mecánico.
Ya está claro que todos estos dispositivos nos están escuchando.
Claro, también eso, ¿no?
Si
que...
quiere, hagamos un juego.
No, lo haces ahora con el celular,
de,
sí, decís.
De ruedas, de
pileta,
auto.
O piletas o de lona, piletas de lona, pelo pincho, piletas de lona, pelo pincho. Pileta... Le estoy diciendo al celular, ¿eh?
Sí.
En un rato me van a aparecer 15 ofertas de...
¿Y sí?
Pero ya no nos asusta. Las primeras veces nos da un julepe barbo, ¿te acordás?
Así que... cuídese de lo que hasta de lo que sueña, cuídese, porque el celular lo sabe.
No.
Y nosotros también.
Yo no fui.
Sabemos dónde se está metiendo.
Yo no fui, y ya se me culpa de bastantes cosas. Que yo quiero decir esto y a quien le quepa el sallo que
salga
se lo...
Salga de ahí.
Sí, que a quien le quepa el sallo que se lo ponga. Yo no tengo nada que ver con nada, a mí no me metan en quilombo de ustedes, les pido por favor, ¿eh? Cada quien que se haga cargo de los quilombos que tiene... Que yo por algo ando solito y livianito de equipaje. Bastante tengo con que tengo un departamento que me lo han ocupado y hay una mina ahí que no se quiere ir. Que es mi gran problema hoy por hoy. Pero bueno, así como tuve esa digresión. Juro que yo no me... Siempre me pareció un juego ridículo e imbécil el del potro mecánico. Uh-huh. Aún con una chica, o más aún, con una chica a la que se ve las partes... pudendas o la bombacha, digamos.
A mí me han dicho, así casi de un tono bastante agresivo, decir, ¿por qué le pusiste me gusta a una publicación de, no me acuerdo si era, pongámosle de Macri?
Te apareciste vos, claro, no.
¿Por qué le...?
Por ahí dice, a Luna le gusta Clarín, te aparece, no. Capaz que bueno, te metiste una vez a leer una nota.
Sí, apareció eso y alguien...
Está bien, dijo, la opinión de Claudia está muy bien. Mira, Claudia dice, tanto mirar la doma de Jesús María que al final te aparece el toro mecánico con chica en minifalda.
Claro.
Puede ser. Pero puede
está.
Ser, ¿eh?
Ahí está.
Puede ser, ¿no? Claro.
Chárlelo los jueves.
Cualquier día me aparece el rodeo yankee, me aparece. Tiene razón. ¿Qué claro. dice, que lo hable con mi psicóloga?
Claro.
No, o sea, me suena espeluznante tener que hablar esto con mi psicólogo.
Vaya a caballo.
Sí, debo decir que he vuelto a terapia, lamentablemente. O mejor para todos ustedes, he vuelto a terapia. Bueno.
Bien.
Está bravo el tema.
Sí.
La 1:02.
Hablamos de todo un poco en esta... ¿no?
Y pero es lo que hacemos en
arrancamos
este backstage
los,
que se hace cada vez más largo.
Los festivales.
El programa
que...
se va a terminar llamando Entre Bambalinas. Basta de pedirle a Mati cosas, me dice Andrea... que se pone en defensora del trabajo de los operadores. ¿Por qué será, no?
¿Qué?
Tu pasado te condena.
Atendiendo...
Mirá que acá cada uno pone una parte. Yo preparo el mate y lo cebo, Mati calienta el agua y Luna se lo toma. El gordito pícaro. Pero ahí está, Mati en este momento se va a saborear un... Excelente, Mati, ¿o no?
Qué bueno.
Ahí está.
Muy bien. Así que está bien.
Este es el momento que si uno fuera un poco malo le dice, bueno, y ahora vamos una pausa y sale. Porque acá queda lejos, ¿eh? No es como la radio chiquita que
no,
la vuelta y tira. Acá está como a 100 metros llano.
¿Vamos a poner un tema?
¿Para qué me llaman? Dice Mati.
Acá te voy a pasar.
Ahora de tema. Golpe no quieren hablar más, ¿no? Claro, sería como ahora pedirle que a ver qué estamos escuchando, pero no, porque este no le gusta, Luna. Ya te lo adelanto que no le gusta.
No me...
Escúcheme, ahí hay un par de mosquitos dando vuelta.
No sé quién.
Ojo,
quién Ayer estuvo uno que fue consagración en Jesús María, justamente, hablando.
Ah, mire usted.
Y ese lo escucha y es el nuevo...
¿Qué?
Y es el chaqueño, el palavecino, más joven.
Así grita también.
Y lo mismo, hace lo mismo con esas chacareras del monte, viene del Chaco, del Impenetrable, de Juan José Castelli, creo que decía que sí, me parece que de ahí viene. Y nada, tiene un repertorio muy parecido, Pico Frank se llama. Es consagración de Jesús María. Y bueno, nada, apañado un poco por el chaqueño, que estimula un poco que aparezcan esas... Eso lo hacía, ¿sabe?
Me gustó que lo hizo sin querer, casi como un fallido. En lugar de apadrinado, dijo apañado. Está muy bien. Está muy bien. Está apañado, ¿no?
Pero eso ya lo hacía Juan Carlos Sarabia con los chalchaleros. En el furor de los chalchaleros, Juan Carlos Sarabia generaba grupos y estimulaba grupos con el mismo estilo de los chalchaleros, con la cosa, porque a ellos les garantizaba también cierta vigencia. Había,
claro, claro.
Todo generaba, él mismo generaba grupos parecidos a... Y lo mismo de hacer los nocheros con esto, Aire, Seibo, los otros, los Roja, los Videla de San Juan y todo, claro. Eso. Ellos están todos apadrinados o apañados o tienen la complicidad de los grupos, y el chaqueño hace lo mismo, porque usted, si lo escucha a este chico, no me guste lo que haga, pero hace lo mismo que hace el chaqueño.
Claro.
Las mismas sonoridades, los violines, las mismas formas de cantar, un repertorio. Bueno, ahí también tiene, ¿ves? Ahí que hoy hablábamos de Baglietto y de Vitale y de Lizarazu.
Sí.
Este chico que estuvo ayer...
Iván Ruiz está ahora.
Llenó de chacareras el Coco Marola.
Claro.
Eran todos chacareras. Chacareras del monte, ese sonido con esa expresión y esas maneras de cantar, pero hizo chacarera de Onofre Paz, y hizo eso. Él venía a hacer eso en Jesús María y fue a hacer eso también ahí al festival. Pero salió muy bien, ¿eh? Salió aclamado por todos los que estaban ahí.
Bien, bien. Ya se le pedí alguna vez que lo explique sucintamente.
Basta. No, basta.
Porque la gente no tiene por qué saber. Cuando dijimos de chamamé macetero, ¿a qué nos referimos, Luna? Dígalo, que usted lo sabe. No,
no.
Tiene...
¿Por qué me
Pero brevemente.
Es el tradicional, es el
más bailable.
El más bailable, claro.
Es lo que es a la chacarera...
Es el estilo tarragocero.
Exacto.
Ahí, ese estilo que tanto los que no les gusta Tarragó lo critican porque es simple, porque es sencillo.
Ese.
¿No? Pero lo hace, con una sonoridad. La formación de Tarragó era dos guitarras. Acordeón, bandoneón y bajo.
Sí.
Era bajo.
Era bajo, creo.
O un contrabajo. Un estilo.
El bajo fundamental porque es lo que lo hace bailable, el chamamé maceta.
Una sonoridad muy simple para algunos era esa. Pero Tarragó fue el rey del chamamé, fue el que más discos vendió. El que más discos vendió. Marcó un estilo que creo que es ese al que se refiere, me parece, ¿no?
Chamamé orillero es en el que se notan influencias del tango. Tal hecho ocurre en las periferias de las ciudades del ámbito guaraní. Chamamé gancio, chamamé triste, ese me gusta a mí. ¿Por qué será? El chamamé psicóloga. Es una modalidad del chamamé y se caracteriza por su tónica. También se lo llama chamamé canción. Son esos que se bailan más lento y suelen ser con una temática más tristona de desde que te fuiste, qué sé yo, y esas cosas. Diría Dolina, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Chamamé maceta, de pulso y ritmo más vivos y habituales en los grupos que tocan en festivales, bailes, boliches. Lo que dijo Luna, va, bailable. Chamamé caté es el más elegante y en lengua guaraní. Chamamé rori, de ritmo alegre y contenido humorístico. Ahí entrarían los Laurel, ¿no? Antiguamente no era valorado. Su primer representante fue Mario Millán Medina.
Claro.
En la actualidad tiene cultores reconocidos, como por ejemplo el trío Laurel. Mire usted. Es muy divertido ese chamamé, ¿eh?
Sí, es cierto eso.
Es muy divertido.
Hay un...
Ahí anda él con su nuevo conjunto.
De Mario Millán Medina, que se llama, creo que, La Guampada.
Vos. No explique lo que es La Guampada.
No, no.
Eso lo voy a explicar. Y ahora el doctor Martín Luna nos explica no, el lunfardo qué significa la guampa.
No voy a explicar nada, pero voy a dar señales.
Y a partir de este momento, media hora de ejemplos. Adelante.
No,
bueno, se llama con Wanda Nara.
La guampada. Está muy lindo, dice. Y se armó la discusión por culpa de una pollera.
Ahí está.
Tómenla así como quieran, que no me la van a quitar.
¿Esa?
Yo me la voy a llevar, aunque vengan degollando, váyanse desparramando, que los voy a tantear.
Sí,
esta es la oportunidad de mostrarte que la quiero. Yo soy un paisano entero y no me la van a sacar. Yo me la voy a llevar, les guste o no les guste. Cuando la cincha le ajuste, toditos han de disparar. No me pise, no me pegue, no me agarre, no me toque y que nadie se me arrime que lo voy a pelear. Lárguenle así que retose, con la alpargata me sobra, le echo tierra por los ojos y lo voy a castigar.
Vamos.
No crean que por una guampada me pongo a buchinchar, porque me van a empujar si soy un hombre consciente. Yo sé andar entre la gente y bailar en sociedad y no porque sea decente me van a facilitar.
Esa.
Ahí está un ejemplo de ese chamamé con cierto humor. Esta es una obra de Mario Millán Medina.
Qué lindo.
Está muy lindo. Así leído como lo leí yo, es una porquería. Pero si lo escuchan cantado, está muy bonito. Porque tiene un tono y una forma.
Y que la rima es exacta.
Hay que darle una forma, un tono. Mm. ¿No? Está muy bonito. Vamos a escucharlo ahora.
Es como... Adelante, señor operador. Claro, es como si recitaras ahora tomate una dosis de chamamé. Claro, sí. Cantado es muy gracioso. Bueno, la cuestión es que este es un estilo musical que ha sido hace 4 años nomás, hace poquito, ¿no?
Uh-huh.
Nombrado patrimonio cultural
de
la humanidad, ni más ni menos. Por eso también algún subsidio y algún apoyo. Antes estaba más, era una música no solo invisibilizada, sino ninguneada, también lo hemos dicho.
No, eso sí, eso, hasta hace, bueno, ya hace un par de años que viene siendo muy, muy aceptado y demás, pero hoy que nombraban ahí a León Gieco, cuando León hace esos chamamés que hoy hicieron Baglietto con Vitale,
sí.
A León entonces lo llamaban como el que le hacía música para las mucamitas, porque eran las mucamas paraguayas las que que escuchaban esas músicas. El chamamé ha sido muy denostado durante muchísimos años, ha costado mucho. ¿Se acuerda? Había algunos carteles que decían folclore y chamamé, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Fue una música que costó... Que costó entrar, le costó llegar a Buenos Aires, incluso dentro del litoral. Por eso surge este concepto de lo litoraleño.
Uh-huh.
Lo litoraleño a alguien se le ocurre para no decir chamamé.
Exacto.
Entonces ya por los años 60 dice el mono y música litoraleña. Era chamamé, pero el chamamé no era aceptado. Estaba ahí siempre, era como la música de otros... de los negritos, ¿no? De aquellos que venían de un poco más lejos. No era tan aceptado. Entonces,
es cierto. Alguna vez contó una historia de aquel desembarco glorioso de esa música aquí. Bueno, lo mismo decía y me acordaba mientras decía esto, me acordaba de que la misma suerte, porque fue hace mucho antes y no lo recordamos, no lo tenemos tan presente, le ocurrió un poco a la chacarera. Y usted contó cuando arriban aquí aquellos santiagueños que en un teatro... ¿Se acuerda cómo contó esa historia que estuvo muy buena? En un teatro de Buenos Aires hacen su primera presentación...
Ah, sí.
...con la chacarera.
Sí, eso es en el comienzo de los años 20.
Mire cuánto
cuando
atrás.
Llega Andrés Chazarreta.
Ahí está.
Allá por el año 1921 que llegan al Teatro Politeama.
Que eran vistos como cosa rara.
No lo querían ni dejar tocar, lo sacaban... Pero lo habían sacado ya Carpiendo también de Tucumán,
sí.
Habían ese espectáculo, que es un poco el que recuperan los Chaza. En los primeros dos discos de los Chaza, en uno está dedicado a la música y el otro a la danza, que son los que llegan por primera vez a Buenos Aires a traer esas músicas, que acá las miraban, imagínense, la élite porteña.
Claro.
los miraba de reojo.
¿Qué quieren estos santiagueños?
Buenos Aires siempre creyó que la Argentina terminaba allá en la General Paz.
Claro.
Y siempre miraron al resto del país con esa mirada. O sea, nunca miraron al resto del país, sino siempre estuvieron mirando Europa. Entonces,
claro.
Sí, cuando llegaban estas expresiones artísticas de Santiago o de cualquier otro lugar, eran miradas así. Pero
así es Buenos Aires, nada, por llegó, eso...
Pisaron y a partir de después de la inmigración interna que se va a dar ya en los años mediados de los años 30, los años 40...
No les queda otra. No,
y sí, van a llegar muchos santiagueños y muchos comprovincianos de todas partes del país que llegan, que desembarcan en lo que hoy llamaríamos como el conurbano y desembarcan con todas sus formas, sus modos, sus músicas, sus costumbres, sus comidas, sus formas de vestir. Y bueno, y ahí empieza otra historia, ¿no? Pero
sí, señor.
Los miraban de reojo. Miraban de arriba, como Buenos Aires sigue mirando hoy.
Sí, sí, no, sí, por eso
ahí... Al resto del país lo sigue mirando hoy.
Está muy bien ahí cuando León les canta en ese chamamé, les canta eso de en Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la
claro.
plaza de un pueblo.
Uh-huh.
Es muy bonito eso. ¿Qué relación puede tener un santafesino con el chamamé? Bueno, lo hemos explicado varias veces. Hay algunas músicas que están emparentadas con el chamamé, muy cercanas.
Sobre todo el norte de Santa Fe, ¿no? Toda esa zona.
De hecho, nuestro amigo Yushi Goldman ha hecho algunas de esas musiquitas así, que son más...
Sí, tiene algo de eso, es cierto.
No me sale ahora la palabra. Con CH era, ¿no? Pero no es chamamé. Al estilo de música que ha hecho varias, que son más del lado del río, que van más para el lado del río, y que son como un chamamé lento, como claro. esos chamamés más, más tranquilitos. Son preciosas, ¿eh? Ah, recién tenía la palabra en la cabeza. De ese subgénero que es muy bonito. Bueno, León, santafesino, también tiene un par así, de ese aire.
Sí, sí. Es que están ahí, son parte de toda una geografía atravesada por el río, atravesada por la inmigración, atravesada por...
Me sale chamarrita, pero no es chamarrita.
La chamarrita más del lado de Entre Ríos.
Sí.
Sí, es toda una zona que está influenciada por las mismas costumbres, las mismas inmigraciones, las mismas sonoridades. Y que se expresan a través del. Entre otras cosas, se expresan a través del chamamé, ¿no? Ahí una vez hablaba con una enorme cantora santafesina que vive en Reconquista.
Uh-huh.
Y ella hace uno de sus últimos trabajos, dice, lo hago recreando las músicas que yo escuchaba de Radio Goya, que Radio Goya de Corrientes, la tenía ahí enfrente. O sea, la influencia de la música correntina para el resto de las provincias del litoral es muy fuerte también, muy fuerte Por eso son los correntinos los que dicen que el chamamé es correntino. Hay una pelea ahí.
Claro.
Una discusión que Ramón Ayala ha dado pelea bastante para tratar de... El chamamé yo no creo que represente... Yo creo que el chamamé representa a toda esa comunidad, a toda esa nación chamamecera, como hablan acá en el festival del chamamé.
Claro, que es toda esa región
es
que
muy fuerte
incluye varios países también.
La influencia de Corrientes es muy fuerte sobre Misiones, sobre el Chaco, sobre... Es muy, muy, muy fuerte. Y se extiende hacia el Paraguay, se extiende hacia el Brasil. Bueno, estamos hablando de toda una región guaranítica, ¿no? Son los guaraníes los que estaban ahí, son la influencia... De los jesuitas,
claro.
Es toda una zona que, con una cultura musical muy fuerte que viene de hace muchísimos años.
Y una mezcla importante.
Claro.
Culturalmente es una mezcla.
Está esa mezcla, ¿no? Lo que dejaron los jesuitas, lo que ya tenían los guaraníes, lo que trajeron los europeos.
Lo que traen los de la Europa del Este, que es lo que
claro.
también decimos. Ahí está también el ritmo, ahí se nota. Cuando haces un estudio un poquito más exhaustivo, leyendo nomás, o viendo los programas del chango. El chango lo explica, todo esto lo investiga. Y eso del 6/8, ¿no? Del compás del 6/8, Mati. Ahí se refleja bárbaro. Y la parte de la Europa del Este es la que estás a un pasito de que sea una polca, incluso.
Claro.
Ahí estás, ¿no? Cuando después escuchás las polcas europeas, que no casualmente, porque no es un instrumento autóctono, son con acordeones.
Claro.
Esas, lees a Kundera y te habla del folclore de ellos, a Milan Kundera, y te habla de esos acordeones y de esas músicas. Claro. Que no son chamamés, son polcas. Más tristes, incluso más lentas y más movidas para bailar, chupar, escabiarse y festejar.
Claro. Son sonoridades que ya llegan acá, que ya estaban mezcladas,
claro,
en Europa.
Allá ya estaban mezcladas.
Allá estaban mezcladas. Sí. Llegan acá y se mezclan.
Mezcla con todo lo autóctono.
¿No? Porque,
con los jesuitas, con las tribus, claro, con los aborígenes.
Esas músicas europeas, todo el que es el klezmer, ¿no?
Exacto.
Los klezmorines que andaban, claro, por todas partes, llevando música.
Los judíos, allá, los judíos errantes, la música,
claro,
hebrea.
Que iban tomando de distintas sonoridades según los pueblos por donde...
Por eso, y terminamos siempre en el mismo ejemplo, cuando ves algunas películas... ¿cómo que era? ¿Gallo rojo, gallo negro, no? ¿Cómo era? Sí, creo que era gallo... O gallo negro, no me acuerdo si era eso. Bueno, no me sale ahora. Cuando ves algunas películas que son de aquella zona, las notas muy cercanas. Desde algún lado decís, esto me suena familiar.
Claro. Como les pasa a ellos cuando... Allá. Cuando lo mismo que le pasa... Le pasa a los europeos cuando escuchan el tango. Una música tan representativa de los que vivimos por estos lados, a ellos no les suena tan ajena. Porque el tango se compone de muchas sonoridades que también ellos logran reconocer, ¿no?
Sí.
Hay algo de todo eso también ahí. Entonces cuando van para allá y tocan tango, ¿por qué el tango llegó tan rápidamente? ¿Por qué...? Pegó tanto y hoy es increíble, lo hemos hablado el año pasado muchas veces. El tango hoy, por ejemplo, en Berlín hay milongas de lunes a lunes. Pues yo, ¿qué está pasando?
Bueno, hoy Milagro decía que va a haber un festival de chamamé en Francia también.
Bueno, porque evidentemente estas sonoridades, la del chamamé, la del tango, que son tan representativas para nosotros... No son tan ajenas.
Gato Negro, Gato Europeo. Blanco era la película que quería decir, no Gallo, porque Gallo me quedé con la chamarrita y me fui para el lado de la milonga uruguaya. Gato Negro, Gato Blanco, o bien Tiempo de Gitanos, esa serie de los 90 de Custurica, de los primeros 90 de Custurica, que muestra tanto las costumbres de su pueblo. Ese Custurica que te muestra, en Gato Negro, Gato Blanco, sobre todo, creo que es donde... Se ve ahí a los barrios con los gallineros y la música que escuchan y vos decís, esto parece que fuera acá. Y es justamente de una zona que recibió toda esta zona de la nación chamamecera, muchísima inmigración, muchísima que vino de allí, de los pagos de Custurica, que como él siempre bien dice, ya no sabe cuáles son, ¿no? Porque lo que...
claro.
Porque nací en un país llamado Yugoslavia, claro, que ya no existe, ¿no? Claro. Ahora sería Bosnia. O no, o Sarajevo, no sé, que un poquito ahí separado. Pero bueno, es hermoso también seguir un poquito esa historia a través, insisto, del Chango Spasiuk, que ha hecho algunos estudios. Después Spasiuk también explica, lo relaciona, ya lo lleva a otro nivel, cuando lo relaciona con Bach. No, lo lleva a los orígenes clásicos de ese tipo de música. Bueno, pero de Bach puede salir todo si uno le pone un poquito de gana en la aplicación.
Sí.
Un día vi una película hace muchos años, yo era chico, yo estudiaba piano, que fuera de la exageración me pareció maravilloso, que era de un maestro de música. Creo que trabajaba Richard
Ramón
Dreyfuss.
Ayala también hablaba de eso.
Sí, Ramón Ayala también lo explicaba bien también. Y no sabía cómo... Enganchar a los pibes, ahora con el trap te costaría un montón, Richard Dreyfuss, pero era, no sé si no era, era una de un maestro de música. Y no sabía cómo enganchar a los pibes si era en la época de los 60, para que le den bola a la clase de música. Entonces se sentó en el piano y le dijo, nada más les pido que escuchen esto. Y se pone a tocar Bach. Y los pibes están emboladísimos. Y dicen, miren qué pasa si lo acelero. Y lo acelera y es un rock and roll. Entonces, a propósito, lo termina tocando un rock and roll conocido, tipo Johnny B. Good. Y los pibes se vuelven locos ahí. Y dice, ¿vieron? Pero lo que toqué primero, que terminó siendo esto, es Bach. Nada más que un poquito acelerado. Y sin tantas notas. Y me quedó porque está ahí, ¿no? Está. Si quisiéramos, nos pondríamos en un género, en una nueva subespecie que estoy detestando notablemente, que son los exégetas de Charlie, ¿no? Uh-huh. No entiendo los que hacen lo mismo que yo hice ayer, pero como hasta ahí nomás. Hemos pasado noches enteras explicando a Charlie. Pero son estos que... Y después terminan currando, diciendo, bueno, si quieren más, vengan a verme al teatro donde presento mi espectáculo, Entendamos a Charlie. No, flaco. La está robando. No hace falta ir a pagar una entrada para que un chabón te explique a Charlie.
¿Están haciendo eso?
Sí, están haciendo. Y varios, ¿eh? Ya son varios los que vi. Con una arrogancia, además. Porque Charlie siempre repite el mismo esquema. Entonces, ayer había un pelado ahí que está muy famoso en las redes. Por ejemplo, con el Do. Y metió 15 canciones de Charlie en Do, forzado, cantándolas como el Tujes, además, con una argumentación muy flaca. Pero lo ve alguien que no sabe música y se queda extasiado, ¿eh? Y Charlie es muchísimo más que tres canciones que empiecen en Do. Muchísimo, pero un montón más para que venga un pianista a tratar de explicártelo. Los exégetas son una raza peligrosa, ¿eh? Son peor que los críticos. Pero con Charlie es fácil explicar los momentos puntuales donde está Chopin, por ejemplo. Chopin es facilísimo, porque decís, escuchá esto es Chopin. Y claro, y si el pibito era concertista a los 12 años. Bueno. Pertenecen a una época de músicos con formación musical. Por eso algún grupo de rock progresivo hizo Ginastera. Con el permiso de Ginastera incluso, ¿eh? Les dio el ok, dijo, sí, esto está bueno. Antes que me siga yendo a cualquier lado, sí, y antes de dejarnos llevar por Lennon, quiero decir para aquellos fanáticos una recomendación que acabo de ver que se confirmó. Lo habíamos visto, ¿qué? La posibilidad de que esto ocurriese. Para los fanáticos de King Crimson, va a venir Beat. Beat es una formación maravillosa de músicos, espectacular, que tienen la bendición de Robert Fripp. No viene Fripp, sino sería King Crimson. Pero vienen Adrian Belew, te digo que es para ir a verlo, Mati, escucha esto. Y todavía no dije nada. Steve Bay, lo llamaron Steve Bay. Te dejo al último, al crack, que lo vi acá en el teatro, por suerte. En el teatro de 43, ¿eh? Danny Carey y Tony Levin viene. Hay que ir. Esto va a ser el 2 de mayo en el Movistar Arena. Mirá cómo saben que lo van a llenar tranquilamente. Tocando la música de King Crimson de los años 80, que es precioso, y vienen estos cracks, este seleccionado, no apañados, sino apadrinados por... el que apaña es el chaqueño. Acá Robert Fripp les dio lo que dijo, los bendigo, háganlo. Y bueno, es maravilloso para ir a verlo. Si no pudiste ver a un Tony Levin en vivo, tuve la suerte de verlo varias veces en distintas formaciones. Con Peter Gabriel, haciendo de todo. Pero lo vi acá con su hermano lo vi. Fueron ustedes acá en el Teatro de 43. Tony Levin con su hermano. Qué maravilla. Qué cosa preciosa. Bueno, Steve Bay, que es un monstruo y que ahora que se le acabó un poquito la pirotecnia y está más grande, toca mejor. Ahora que se dio cuenta no es necesario hacer tanto ruido. Adrian Belew es un monstruo. Es una maravilla. Y Danny Carey, creo que esto va a alegrar a más de uno que empieza a ahorrar plata para este 2 de mayo que en un abrir y cerrar de ojos está acá. Entradas beattour.com es Estoy feliz de anunciar que Beat viene a Buenos Aires. Las entradas salen a la venta el 27 de enero a las 4 p.m. hora local, dice el propio Adrián Belliu desde sus redes sociales. Bueno.
Bien.
¿Ya estamos?
Yo creo que sí, hemos hecho un popurrí de temas.
Y no hablamos de Trump.
Y no hablamos de Trump.
Que se le antojó no solo decir que íbamos a ir a Marte, ajá, que fue el momento que Elon Musk se puso contento, sino que dijo que a partir de mañana el Golfo de México pasará a llamarse el Golfo de Estados Unidos. Y que como Panamá cobra muy caro los aranceles, van a tomar nuevamente el canal de Panamá. Esto que yo lo digo así, como en chiste, lo digo preocupadísimo.
¿Sí?
No puede ser que nuestra armada tenga que pagar esos aranceles para cruzar el canal. Entonces, vamos a tomar el canal de nuevo. Y dijo que, ¿por qué Golfo de México? No se llamará más Golfo de México. Qué peligro esa gente. Qué peligro, Dios mío.
Bueno, volvamos a los festivales.
Sí, mejor.
Y
que Dios nos ayude.
A las disputas que se puedan apreciar o no, a partir de la grilla con los aspectos más comerciales.
¿Sabe por qué? Porque si no vamos a sentir que todo lo que intentó Lennon, entre otros, hacer, no sirvió de un carajo. Y de hecho, en tantas teorías conspirativas que hay, dicen que como no se lo pudieron limpiar a Lennon, buscaron otra manera. Y que este fanático quizá no sería un tan fanático de Lennon. Así como se habla de Kennedy, se habla de Marilyn, uh-huh, las teorías muy poco fundamentadas y tan paranoicas que hay, Lennon también está ahí.
No es tan descabellado.
Encima
no.
Justo ahora se te ocurre, hacía 7 años que no hacías nada, te habías retirado. ¿Por qué volvés? Ahora con la musiquita y con las declaraciones.
Puede ser, no es nada descabellado.
No, con esta gente no.
Con la historia que tiene Estados Unidos detrás.
¿Cuánto? Tienen por lo menos 4 magnicidios y 4 que se llevaron a cabo, de varios senadores después, porque no solo es Kennedy, sino también el hermano Robert Kennedy después, el de Abraham Lincoln, que también, y el otro que es uno de los presidentes que no nos queda tanto en la memoria, 3 seguro. Intentos de magnicidio también, a Ronald Reagan, que zafó de pedo, no sé si a Carter también.
Sí, pero bueno, es un país que ha llevado adelante y ha tenido la complicidad con los peores golpes de Estado del continente. O sea, después de eso puede hacer cualquier cosa.
Sí, pero que además siempre ha sido manejado por otras fuerzas que exceden a la figura presidencial, ¿no? Con las intrigas palaciegas.
Se han sacado
siempre
encima,
pusieron en un lugar,
todos aquellos que molestaban
la CIA contra el FBI.
Lo han intentado. O los asesinaron o los han intentado asesinar.
Sí,
todos
sí.
Aquellos que se corrían un poco de. Sacaban las patas del.
De la idea armamentística y militar.
Aquellos que querían frenar ciertos comercios, ciertos negocios. Fueron. Así que pensar que aquel que asesinó a Lennon no era un fanático que no podía con ese fanatismo y entonces necesitaba matar a su ídolo. Y pensar que en realidad fue un tipo que le dieron unos mangos y dijo, andá, sacame este de encima. No es tan descabellado. Viniendo de Estados Unidos, y lo ha hecho millones de veces, son algunas. Fíjese que algunas cosas que sabemos de Estados Unidos las sabemos porque ellos mismos han desclasificado.
La cuentan después.
Han desclasificado su archivo.
Igual ya ha sido espantoso. Cuando,
o sea,
yo recuerdo como.
Digo, pensemos todas las cosas que no sabemos.
Yo recuerdo cuando alquilamos, porque en el cine se te escapaba todo. Era tanta información que te tiraba Oliver Stone en JFK que tenías ganas de decirle: pará, frenala. Vamos a hacer una charla en conjunto. Entonces después era juntarnos a verla poniendo pausa en la videocasetera.
Claro.
Para, pero entonces porque iban bajando muñecos, que Oswald, que Ruby, que...
Sí, claro.
Y tenías que ver la película ya sabiendo un poquito quién era quién, claro. El de los sindicatos, el de los camioneros.
Sí, claro.
Y
pasa lo mismo con la película esa de Michael Moore, con el documental
bueno,
ese,
también, claro, claro.
De Michael Moore, que va contando toda la historia, que hay una bala que va atravesando toda la película y va dando cuenta de cómo... El supuesto miedo de los Estados Unidos fue generando que vayan eliminándolos a todos aquellos a los que supuestamente le tenían miedo, claro, ¿no? Entonces fue ampliando territorios y fue asesinando a todos aquellos que ellos creían que estaban...
Sí, las teorías conspirativas
poner en peligro al país.
Las han inventado ellos mismos.
Los inventaron
porque
ellos.
Lo que generás es que después se cierren filas y se genere ese nacionalismo, ese patriotismo.
Claro.
Eso que hoy vimos. Que es tan ajeno a nosotros que te parece una puesta en escena, una película de... Una película era hoy, ¿eh?
No.
Cuando cantaban en primer plano los coros cantando esas marchas que las tenemos de las películas y... Esto es joda. Y Milei ahí un costadito. Pero ellos mismos la han inventado.
Bueno.
Pela, me dice el operador Pela, ojo que nos escucha la CIA. Ah, no. No tenías que leer eso, me pone
no,
ahora.
No.
Y ahora en el celular me aparece 3, 2, 1. Pausa.
La Siberia, un no programa de radio.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. A UPA no, sueltos tampoco, nunca. A UBASA te cuida. A UBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
Este verano disfruta de las propuestas que el Teatro Auditorium tiene para vos en Mar del Plata. Vení a ver a Graciela Borges, Carola Reina, Luciano Cáceres, Fabián Vena, Cristina Vanegas, Juan Palomino, Nora Cárpena, Gerardo Romano, Luis Machín y Jean-Pierre Noer, entre otros. Más de 230 funciones, teatro, música, danza y mucho más para disfrutar. Conseguí las entradas por PlateaNet o en la boletería del teatro en Boulevard Marítimo 2280. Cultura, la felicidad de compartir. Conocé la programación completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena
en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Siberia.
Bueno, para antes de ir a Lennon y al capítulo de hoy, tenemos saludos. Había un llamado, un teléfono, un llamado, que sonaba era, y atendió usted, Martín Luna.
Enrique.
Ajá.
Enrique, 65 años, creo que me dijo. Nos está escuchando desde Lincoln.
Ah, mirá, pagos a los que he ido muchas veces.
Lincoln es la noroeste tierra de la provincia de Jaureche.
La tierra, bueno, yo iba a ser más mundano, iba a decir los hermanos Schiavi, si quiere. También de la locutora Vanina Parejas.
¿En serio?
Sí, sí, muy conocida ella. Pero he tenido novia en
Galo Lincoln. García era de Lincoln. Nació en Lincoln, pero él decía...
Recordado y querido.
Se afincó ahí en...
Bueno, yo en usted Tandil. Sabe de mi...
Él decía que nací en Lincoln, pero soy de Tandil.
Me ha querenciado...
Bueno, Enrique llamó y siempre escucha la radio.
Qué lindo, ahí está la M. Estaba, ¿eso es la M, ves? Decíamos que un día pasó algo muy curioso, que un muchacho que había venido a estudiar a La Plata... Nos enganchó acá y se emocionó mucho. Estaba laburando en el campo de madrugada, algo tan común, ¿no? Por ahí ya durmiendo un rato, y enganchó mi voz y se recordaba la época del subte, de cuando estudiaba en La Plata. Un mensaje muy lindo que tuvimos apenas nos pasamos a la M. Eso pasa con la AM. Bueno, he ido, como bien cuento muchas veces, varios tiempos y un tiempo muy lindo de mi vida a Los Toldos. Uh-huh. Ahí pegadito a Lincoln también. Pegadito, y tengo muy lindos recuerdos. De hecho, me acerencié con una chica de Lincoln.
¿En serio?
Sí, claro.
El papá era.
No, Enrique, no. Enrique yo no fui Enrique. Enrique, muchas gracias. Le mandamos un abrazo grande y gracias por estar aquí. De paso agarro, y antes de que vayamos a Lennon, también saludamos a un oyente que tenemos, que es de Carlos Casares, que queda ahí cerca, si no me equivoco, que es de Carlos Casares. Que es Melina, que está cumpliendo años. Uh-huh. Melina, para que... Es Melina Marotti.
Carlos Casares, más cerca ahí de Trenquelauquen, por ahí está, ¿no?
Un beso grande, Melina. Muy feliz cumpleaños para vos. Listo. Dicho esto, vamos a institucional de la radio, Mati. Separame un poquitito, ¿sí? Gracias. Nos vamos con Lennon ahora. Gracias por estar aquí. En vivo, 1:42 en LS11 Radio Provincia, AM1270, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Esto es La Siberia, un no programa de radio.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La Siberia.
LS11.
Radio Provincia de Buenos Aires presenta a Mariano Vicente en
La Siberia.
Un no programa de radio. Cuando las horas de la madrugada completan el goce, ya no hay condena. La trasnoche es un refugio con libros,
discos
e historias que contar.
El Transiberiano
te espera en el andén de la medianoche, de lunes a jueves. Camino a
La Siberia.
Un no
programa de radio. Por Radio Provincia.
La rompe.
Hola, buenas noches, bienvenidos.
1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out. And say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say, hello, you're my very special one. But if you close the door, I'd never have to see the day again.
dog potty bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains. Looking grey in the rain as they stand disarrayed, all but people look well in the dark. And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. 'Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again.
Esto es La Siberia de Verano. La música en primer plano y la recorrida por algunos discos. Tenemos un par para hoy en el marco de este enero, muy Beatles, Beatles solista, y de esta semana puntualmente junto a John Lennon. Bueno, va a estar bien, ¿no? Espero que lo disfruten. El de ayer estuvo buenísimo. Espero que el de hoy también. Pónganse cómodos. Comencemos, pues.
La Siberia, un no programa de radio.
El disco que tenemos preparado para hoy es un disco del año 1973 llamado Sometime in New York City. Es el tercer disco, venimos bien en orden cronológico. Es el tercer álbum de estudio de John y es el quinto que hizo junto a su mujer, a Yoko, ya que habían sacado durante los Beatles, por aquella rama experimental de Apple, de discos experimentales, habían sacado el de Los Leones y el de Los Dos Vírgenes, Two Virgins. Este es un disco considerado por la gente como un dúo de Lennon y Yoko, y que salió con un simple adelanto que generó alguna controversia y que no gustó en general a la crítica y tampoco se reflejó un gusto en la gente a nivel ventas comparado con lo que venía haciendo John, que había sido excelente, como si hubiesen sido dos grandes éxitos en aquel, sobre todo el primero, Plastic Ono Band, y después Imagine. Lennon y Yoko se habían mudado a Nueva York, como dijimos, en septiembre de 1971, apenas se editó Imagine, y enseguida se metieron, ya venían con mucha declama política y social, y enseguida se metieron en controversia y en esas cuestiones. Estaban viviendo en un comienzo en Greenwich Village, y se unieron pronto a algunos activistas como, bueno, conocidos ahora por películas que hablaron de la vida de ellos. Se contactaron con Jerry Rubin y Abby Hoffman y se sumarían a los actos de protesta por el encarcelamiento de John Sinclair, incluso hasta con una canción, John. También harían alguna demanda en contra de la prisión de Ática y también se quejarían por la cárcel a Angela Davis. Tanto fue la actividad en poco tiempo de Lennon y Yoko como activistas que en 1971 el FBI abrió el expediente Lennon porque el FBI temía que a Lennon se le ocurriese humillar al presidente, a Richard Nixon. Nixon había dicho que tenía motivos suficientes, no había que ni buscarlos para deportar a Lennon otra vez a Inglaterra. Así que Yoko y John, por orden presidencial, fueron vigilados durante muchos meses, filmando y grabando todos sus movimientos. Así el contexto, y así se meten a grabar un nuevo disco con el grupo Elephant Memory, la memoria de los elefantes, y con un baterista de sesión, pero amigo de la casa, de George y también de John, que es Gene Keltner. Las sesiones de grabación se veían interrumpidas por cada vez que había algún acto de protesta donde participaban. Todo lo que era injusticia social, ahí estaban John y Yoko. Otra vez Phil Spector como coproductor del nuevo disco. Y un poco buscando completar mejor el álbum, Sometime in New York City incluía el concierto que dieron el 15 de diciembre de 1969 en el Lyceum Ballroom de Londres, con los temas Cold Turkey y Don't Worry, Kyoko, Mommy's Only Looking for Her Hand in the Snow. No te preocupes, Kyoko, Mami solamente está buscando su mano en la nieve. Aquí con la colaboración de Eric Clapton, George Harrison y Kate Moon, el batero de los Who. Y además, aquí se añadirían varios temas de Frank Zappa y The Mothers of Invention, interpretados en vivo en un concierto de junio de 1971, que también casi que se añadían armando un disco extra. Ya el disco abre con una declaración impresionante, como a Lennon le gustaba decir para provocar, de feminismo. Soy feminista, decía John. Ahora cualquier hijo de vecino lo repite, esto como si fuesen palabras propias, pero John acuñaba esta frase, soy feminista. Hizo una maravillosa canción en defensa de los derechos de la mujer y en contra de la manipulación a la que la mujer y la degradación ha sido objeto a lo largo de la historia. La canción que abre el disco entonces, el disco de estudio, es Woman is the nigger of the world. Que es una frase esta inventada por Yoko a finales de los 60. La mujer es el negro del mundo. Salió como simple en los Estados Unidos y generó muchísimas controversias. Se censuró en las radios en los Estados Unidos porque habían tomado lo de nigger como una ofensa, como que para querer hablar de que a la mujer se lo trata mal estás nombrando al negro como negro. Entonces vos de sexismo pasaste a racismo. Entonces tuvieron que dar una conferencia de prensa para explicar que nigger es ese negro bien ofensivo. Ellos dijeron era una alegoría, no una afrenta contra los negros, por el contrario, como diciendo que a los negros se los trataba mal y la mujer era tratada tan mal como se trata también a los negros, como que era una doble reivindicación lo que ellos proponían, y estaba bien. Después de esta censura, algunos discos, incluso los que llegaban acá con traducciones de temas durante aquellos años que se estilaba traducir los títulos de las canciones, en vez del título original, que es La mujer es el negro del mundo, el tema figuraba como La mujer es lo negro del mundo, para no generar ninguna controversia. Hay algunas canciones como New York City, bien rockerita, que habla de esos primeros meses de aclimatación de Lennon a su nuevo hogar, que era Nueva York. Está, como decíamos, John Sinclair, donde a través de la canción se reclamaba por la excarcelación de Sinclair. Yoko, bien feminista, por eso lo de Woman is the Nigger of the World, también acá estaba presente con canciones que hablaban de eso, como Sisters, Oh Sisters, Hermanas, Oh Hermanas, Born in a Prison, nacida en una prisión, y We Are All Water. Canciones que hablaban un poco de eso, de esas temáticas. Algunos que rescatan a Yoko, no solo a nivel artístico, sino aquí también como compositora de canciones, dicen que este disco es el punto de partida desde que Yoko empieza a componer con su estilo particular, pero a componer al fin. Después en conjunto escribieron, coescribieron, y esto es creíble más del lado de John en la música, y juntos la letra. Hablaban de Attica State, pidiendo el cierre de la prisión de Attica y condenando la brutalidad policial y el maltrato. Adelanto del gatillo fácil del que hablamos nosotros. También se hablaba del conflicto de Irlanda del Norte, con aquel Sunday, Bloody Sunday. ¿You too? No, claro. John Lennon. Y John Lennon, tantos años antes. Y Bono, bien irlandés, siempre rindiéndole culto a John. También The Luck of the Irish, la suerte del irlandés, que hablaban de ese mismo tema y de esos conflictos en Irlanda del Norte entre protestantes y católicos y el sometimiento. Y había además un tributo a Angela Davis con el tema Angela. El disco Sometime in New York City alguna vez en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, salió con una tapa como si fuera un diario, con los temas incluidos en el disco como si fueran titulares del diario, y con una foto alterada de Richard Nixon y Mao Zedong bailando desnudos. Bueno, esto trajo un lío bárbaro, una polémica impresionante, y la tuvieron que suprimir, pero al principio salió con esa. Nixon, una foto trucada de Nixon y Mao bailando desnudos. Buenísimo. Después de lo que había sido Imagine, este disco, Sometime in New York City, significó otro quiebre en la carrera de Lennon, y la crítica no vio con buen grado ese cambio, porque lo vieron a un Lennon muy radical, muy subversivo. Ya venía haciéndolo, y aquí peor. Se había potenciado, muy politizado. Por suerte, ese Lennon que tanto amamos nosotros, o yo, para decirlo puntualmente. Pero incluso en aquel momento, muchos seguidores de Lennon desde la época de los Beatles se alejaron un poco de esas propuestas políticas e ideológicas que proponía Lennon. Así que no vendió tanto, además de tener malas críticas. Llegó al puesto 48 en Billboard, y en el Reino Unido llegaría al puesto undécimo. Y Lennon se sintió muy mal por esto, y estuvo casi un año sin querer entrar a un estudio de grabación a grabar, sin ensayar, y a tocar, y a componer. Por otra parte, el 30 de agosto de 1972, Lennon y Yoko hicieron dos conciertos a beneficio en el Madison Square Garden de Nueva York, y el evento fue denominado One to One, uno por uno. Fue grabado y filmado, un concierto nocturno que salió además en televisión, en la cadena ABC, y el recital matutino compilado en 1986 para la publicación de Live in New York City, un disco que a mí me encanta, está para mí muy bien compaginado, muy bien editado, y muestra ese Lennon más sucio, más rockero. Para mí es un disco que lo compré siendo pequeño y me fascinaba la tapa, todo él con los lentes redondos de color violeta. Después tuve el video, lo alquilaba. En esa época se alquilaban los videos, lo alquilé un montón de veces. Me encantaba la versión de Come Together. Cuando dobla la mano así a propósito en Come Together Right Now Over Me, dice, haciéndose el sonsolón. Está bárbaro. Es un Lennon 100%. Después hay varias ediciones de este disco. Por ahí nosotros escuchamos alguna edición más completa hoy que incluye lo de Frank Zappa, pero vamos a nombrar la primera edición, la que salió, la de 1972. Después lo que escuchemos, bueno, veremos qué sale de agregado al aire. La primera edición de 1972 traía el disco 1 de estudio con Woman is the Nigger of the World, que en una versión más corta que esta de 5 minutos 15 segundos, una menor, salía como simple. Es la que contamos que ya antecedió al álbum y generó un montón de polémica, y que después de esa versión iba a ir a un recopilatorio de 1975 que se llamó Shaved Fish. El tema 2 era Sisters, Oh Sisters, que fue cara B de Woman is the Nigger of the World, en aquel simple. Después venía Attica State, que habla del motín en la prisión de Ática, que fue el 9 de septiembre de 1971, donde la represión policial fue furiosa contra los presos, y ya venía haciéndolo, por eso se produce ese motín. Después, hablando de prisiones, viene, pero alegóricamente, por el feminismo, Yoko con Born in a Prison, y se le pega a Lennon con New York City, donde, además de rockearla, por ejemplo, nombra a Lennon en la letra a Jerry Rubin y David Peel. Sunday Bloody Sunday es el tema que sigue y habla de aquel domingo sangriento en Irlanda del Norte, un 30 de enero de 1972. Hemos hablado en la Siberia y dedicado algún programa entero a contar esta historia. Historia que haría que U2, como dijimos, dedicara una canción con el mismo nombre muchos años después. No solo eso haría U2 con Domingo Sangriento Domingo y el mismo nombre que John Lennon, sino que en Rutland Ham, nosotros hablamos ayer del tema God, U2 hace una canción que se llama God Part Part 2, Dios, parte 2, dedicada a John Lennon, y tomándose el atrevimiento de llamarle parte 2. Después viene The